Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy martes 21 de abril del 2009, martes de la segunda semana de Pascua. En la primera lectura, el comienzo del texto de hoy es un resumen de cómo actuaban los primeros cristianos. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común, y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. ¿Crees que hoy los creyentes vivimos de esta manera? ¿A qué se debe? Señor, impregnando la iglesia del espíritu de los primeros cristianos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿y tú, el maestro de Israel, no entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, y no aceptáis nuestro testimonio. Si no creéis cuando os hablo de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. El Evangelio de hoy es una continuación de su interesante diálogo entre Jesús y Nicodemo, un jefe del grupo de los fariseos que está muy inquieto por saber si Jesús es el Mesías. A las personas como Nicodemo, auténticas representantes de la forma de ser y pensar de su tiempo, hay que precisarles que solo a través de la toma de conciencia es posible el encuentro con Dios, porque solo esa toma de conciencia, lo que también se llama cielo, viene a ser la presencia permanente del Padre en las personas. La fuerza del Espíritu, como la propone Jesús, es necesario rescatarla para salir del apaciguamiento aletargante y ser más en el Señor, porque solo con ella se hace posible el advenimiento del reino, y porque solo así somos capaces de apartarnos de las prácticas egoístas generadoras de opresión y muerte para nuestros hermanos. Captar la acción del Espíritu Santo es, entonces, contar con la sensibilidad suficiente para comprender el querer de Dios e incorporarlo en prácticas de vida que encarnen los valores del Evangelio, lejos de todo intimismo o espiritualismo. La acción del Espíritu se traduce en una vida personal y comunitaria comprometida con las causas de los elegidos de Dios. Pidamos al Padre Dios que nos acompañe en la tarea de comprender los signos de los tiempos y nos permita diseñar, como comunidades cristianas, prácticas concretas en favor de la vida, la justicia y la paz. El Papa advierte que las supersticiones ponen en peligro la fe. Durante el rezo del Ángelus, desde su ventana en el Vaticano, Benedicto XVI reflexionó en el Día de Todos los Difuntos sobre la esperanza cristiana en la vida eterna, el más allá y la muerte. Afirmó: no deben estar sujetos a creencias supersticiosas, sino vividos a la luz de la revelación. La realidad de la muerte está sujeta hoy al sincretismo y las diversas mitologías, afirmó el pontífice. Benedicto XVI realizó por la tarde la tradicional visita privada a las grutas vaticanas para rezar por los papas allí sepultados. Hoy, con el alma dirigida a esta realidad última, conmemoramos a todos los fieles difuntos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen el sueño de la paz, dijo el Papa. El Santo Padre subrayó la importancia de que los cristianos vivamos la relación con los difuntos en la verdad de la fe y miremos a la muerte y al más allá en la luz de la revelación, afirmó. Ya el apóstol Pablo, cuando escribía a las primeras comunidades cristianas, exhortaba a los fieles a no estar tristes como aquellos que no tienen esperanza, recordó. Es necesario también hoy, continuó el Papa, evangelizar la realidad de la muerte y de la vida eterna, realidades especialmente sujetas a las creencias supersticiosas y a sincretismos, para que la verdad cristiana no corra el peligro de mezclarse con mitologías de varios géneros, alertó. El pontífice se preguntó, volviendo al texto de su encíclica Spe Salvi, si los hombres y mujeres de hoy anhelan aún la vida eterna. La fe cristiana es también para los hombres de hoy una esperanza que transforma y sostiene la vida. ¿O quizá la existencia terrena se ha convertido en un único horizonte?, se preguntó. En realidad, como ya señalaba San Agustín, todos ansiamos la vita beata, la felicidad. Prosiguió. No sabemos muy bien qué es y cómo es, pero nos sentimos atraídos hacia ella. Y esta es la esperanza universal, común a todos los hombres de todos los tiempos, dijo. El más allá, plenitud y alegría. La expresión vida eterna es el nombre que damos a esta espera, que no sería una sucesión sin fin, sino sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el tiempo, el antes y el después ya no existen. Una plenitud llena de alegría. Esto es lo que esperamos de nuestro ser con Cristo, dijo. Una esperanza continua, que no es solo individual, sino también esperanza para los demás. Nuestra existencia, aclaró el pontífice, está profundamente ligada a lo de los demás, y el bien y el mal que realiza cada uno toca siempre de algún modo a los demás. Así, la oración de un alma peregrina en el mundo puede ayudar a la otra a que se esté purificando después de la muerte, explicó, aludiendo a la comunión de los santos. Por eso, la Iglesia nos invita a rezar por nuestros queridos difuntos y a detenernos ante sus tumbas en los cementerios, concluyó. Tras el rezo mariano del Ángelus y el responso por los fieles difuntos, el Papa Benedicto XVI saludó ayer a todos los fieles congregados en la Plaza de San Pedro en varios idiomas. A los peregrinos españoles los alentó a rezar por los difuntos con estas palabras: Saludo con afecto a los fieles de lengua española aquí presentes. En la conmemoración de los fieles difuntos, la Iglesia con amor maternal nos invita a ofrecer sufragios por nuestros seres queridos que han dejado ya este mundo, y de modo especial por los más necesitados de la misericordia de Dios. En nuestra oración personal y en el sacrificio eucarístico, pedimos al Señor que los purifique totalmente para que puedan gozar de la paz y del descanso eterno. Que Dios os bendiga. Como es tradición por la tarde, Benedicto XVI realizó una visita privada a las Grutas Vaticanas para rezar por los papas allí sepultados, de modo especial por su predecesor, el Papa Juan Pablo II, y por el alma de todos los fallecidos. Una reliquia de Don Bosco recorrerá el mundo. La peregrinación empieza el sábado y durará 5 años. Roma, martes 21 de abril de 2009. Una reliquia de San Juan Bosco recorrerá los países del mundo en los que están presentes los salesianos, en el 150 aniversario de la fundación de la Congregación Salesiana. Este año, 2009, y como preparación del bicentenario del nacimiento de Don Bosco en el 2015. Según comunicó la Agencia de Información de los Salesianos, ANS, su rector mayor, Don Pascual Chávez Villanueva, presentará y bendecirá la reliquia insigne este sábado 25 de abril en la Basílica de María Auxiliadora de Valdocco, en Turín, donde nació la congregación. Desde ese día y hasta enero del 2014, la reliquia peregrinará por los 5 continentes, acompañados por una estatua de Don Bosco en el interior de una gran urna de aluminio, bronce y cristal. La urna representa un puente sostenido por 4 pilares sobre los cuales están grabadas las fechas del Bicentenario, 1815-2015. Los pilares laterales están decorados con baldosas cuadrangulares que representan rostros de los jóvenes de los 5 continentes. El escudo de la Congregación Salesiana y el lema carismático que adoptó el mismo Don Bosco, De mini animas, caetera tole, completan la decoración de la urna. El recorrido empezará en Italia. La urna visitará Lacio y tras pasar por el monasterio de Clarisas de Cittadella e Pieve y de las ciudades de Frascati Latina, Fornia, Castelfranco, Genzano, llegará a finales de junio a la Casa General de los Salesianos de Roma. la etapa internacional de la peregrinación comenzará en América Latina. La urna visitará Chile del 1 al 18 de julio, donde los salesianos han preparado diversos eventos para difundir en el país la figura y la vida de su fundador, así como la obra salesiana y su servicio educativo. Después, la peregrinación continuará en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. De marzo a octubre del 2010, visitará América del Norte y más tarde América Central y Sudamérica Septentrional. Después, el este de Asia y Oceanía y las provincias salesianas de Asia Sur y África Madagascar. En el 2012, la urna con la figura y reliquia de Don Bosco llegará a Europa y recorrerá las regiones salesianas de Europa Oeste, Europa Norte, Italia y Oriente Medio. A 150 años de su fundación, la congregación salesiana está presente en 129 naciones y cuenta con 16.092 salesianos, 10.669 sacerdotes, 2.025 coadjutores, 2.765 seminaristas, 515 novicios, 118 obispos, entre ellos 5 cardenales. El padre Lombardi señala la importancia de afirmar el respeto de la dignidad de la persona humana contra el racismo y la intolerancia. Martes 21 de abril, sobre la polémica desatada en la conferencia de examen de las declaraciones de Durban del 2001 contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, puso de relieve ayer que esta conferencia se trata de una ocasión importante para llevar adelante la lucha contra el racismo y la intolerancia. Con estas intenciones, señaló el también director de esta emisora, la Santa Sede participa y apoyará el esfuerzo de las instituciones internacionales para dar pasos hacia adelante de esta dirección. El padre Lombardi puso en evidencia que en la conferencia participan la mayoría de los países del mundo y dijo que el borrador del documento final, concordado el pasado viernes, puede considerarse en sí mismo aceptable, habiendo destacado los elementos principales que habían suscitado ciertas objeciones. En relación a la intervención del presidente iraní, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede señaló que no va en la justa dirección, porque si bien no ha negado el Holocausto o el derecho de la existencia de Israel, ha pronunciado expresiones extremistas e inaceptables. Por ello, prosiguió, es importante continuar afirmando con claridad el respeto de la dignidad de la persona humana contra el racismo y la intolerancia. Por último, el padre Lombardi deseó que la conferencia pueda servir todavía para este objetivo. Este es ciertamente el sentido del compromiso de la delegación de la Santa Sede en la prosecución de sus trabajos. Este domingo, la Iglesia contará con 5 nuevos santos. Vaticano, 21 de abril, 9:36 de la mañana. La Santa Sede confirmó hoy que este domingo 26 de abril, tercer domingo de Pascua, el Papa Benedicto XVI presidirá en la Plaza de San Pedro una Eucaristía solemne en la que canonizará a 5 beatos europeos, 3 hombres y 2 mujeres. Los futuros santos son los italianos Arcangelo Tadini, 1846 a 1912, sacerdote y fundador de la Congregación de las Hermanas Obreras de la Santa Casa de Nazaret. Bernardo Tolomei, 1272 al 1348, abad y fundador de la Congregación de Santa María del Monte Oliveto de la Orden Benedictina. Gertrud Comensoli, 1847-1903, virgen y fundadora del Instituto de las Hermanas del Santísimo Sacramento. Y Caterina Volpicelli, 1839-1894, virgen y fundadora de la Congregación de las Siervas del Sagrado Corazón. La lista se completa con el portugués Nuno de Santa María Álvarez Pereira, 1360-1431, religioso de la Orden de las Carmelitas. Queridos oyentes de Paz Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, martes de la tercera semana de Pascua. Que el Señor los bendiga y los llene de gracia. Feliz Pascua en Jesús resucitado. Amén.